Si os parece, continuamos con la última parte que nos queda, donde vamos a hacer una mesa redonda y dar paso a la clausura sobre la prevención y atención de las conductas suicidas. Por un tema de logística y también de micrófono, no nos vamos a sentar de momento todos en la mesa y vamos a contar con dos profesionales de enfermería, Raquel Lendínez, que es enfermera especialista en salud mental, que viene de la unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil del Hospital de Jaén, y que nos va a contar las estrategias de prevención del Servicio Sanitario Público de Andalucía. Luego contaremos, os lo presento ya para dar paso y que se microfone a Manolo Cabrera, que también es enfermero y doctor en sociología, especialista en salud mental, que ha trabajado mucho tiempo en comunidades terapéuticas de salud mental y que nos va a hacer un análisis del suicidio y además nos va a hablar un poco del papel de enfermería en temas de suicidio. Cuando acaben su ponencia, pasaremos a la mesa redonda para ya hacer una ronda de conclusiones y para poder discutir todos aquellos aspectos, preguntas o temas que queráis. Así que gracias y cuando queráis.
¿Ahora? Yo creo que se me escucha ahora.
Sí.
Ah, vale, gracias. Bueno, pues nada, bienvenido y muchas gracias, ¿no?, a los organizadores del curso por contar conmigo para participar en esta mesa y a vosotros por estar aquí, tanto los que estáis aquí como los que estáis en la casa. Bueno, a mí cuando me comentaron de hacer una exposición sobre el abordaje no integral, claro, yo me planteé un poco qué es lo que podía hablar, que pudiera resultar interesante para todos y también darle desde el punto de vista de mi área, ¿no?, que más conozco, que es la enfermería de salud mental. Entonces yo lo que he intentado hacer, y espero que resulte útil e interesante, es hacer como una radiografía rápida de aquellas estrategias que se están realizando en prevención del suicidio en el sistema sanitario público de Andalucía. Por supuesto, no estarán todas. Andalucía es una comunidad muy grande, seguramente habrá estrategias más personales que no van a aparecer aquí, pero sí que he intentado actualizar todas las que se están llevando a cabo y algunas que por la situación COVID se han tenido que paralizar, sobre todo a nivel grupal, y tener un poco esa idea más integral de qué cosas se están haciendo. Me voy a parar en aquellas intervenciones más de enfermería, pero siempre teniendo en cuenta que el abordaje de este problema pues tiene que ser multinivel, ¿no? Cuanto más actores de la sociedad estemos implicados en la prevención del suicidio, va a ser mucho más efectivo, y sobre todo un trabajo más que multidisciplinar, a mí me gusta llamarlo interdisciplinar, que en muchos casos me parece más complicado, ¿no? Profesionales de diferentes disciplinas que seamos capaces de trabajar de una forma interconectada para conseguir un objetivo común, que en este caso sea la prevención del suicidio. Para quien no conozca un poco cómo nos organizamos los servicios de salud mental en Andalucía, estamos organizados a través de unidades de gestión clínica, tanto funcional como administrativamente. Esto hace que haya unidades de gestión clínica que, aunque todas trabajemos en la prevención del suicidio, sí que hay algunas que tienen programas más consolidados y con mucho más desarrollo, como por ejemplo el protocolo que comentaba ayer el compañero de Sevilla, ¿no?, del Hospital Virgen del Rocío. Aunque en todas, nuestro trabajo está un poco dirigido por los planes integrales de salud mental que se publican cada cierto tiempo, aunque en todas haya un interés importante por hacer frente a este problema. Me voy a trasladar un poco a este proyecto que se realizó entre el 2008 y el 2013, donde el Servicio Andaluz de Salud participó junto con otras regiones de Europa en este proyecto para la prevención del suicidio, de la conducta suicida, ¿no? Entonces intentaron implementar estrategias que fueran efectivas y que además luego fueran trasladadas al resto de la Unión Europea como consideradas como buenas prácticas. Fruto de este proyecto, pues surgieron una serie de directrices. Todos estos materiales que aparecen aquí son accesibles a través de la página del Servicio Andaluz de Salud. Entonces surgieron una serie de directrices generales, ¿no?, para hacer frente a la prevención del suicidio, pues en diferentes ámbitos, ¿no?, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, también en los medios de comunicación, ¿no? Ya se ha comentado varias veces que es muy importante cómo los medios de comunicación afronten o comuniquen, ¿no?, esas situaciones de suicidio. Y se vio que para hacer frente de una forma eficaz a la prevención del suicidio había que abordar tres tipos de prevenciones, ¿no? Una prevención universal orientada a la población general, una prevención selectiva más orientada a grupos de riesgo y una prevención indicada más a personas más concretas. Cuando se realizan estrategias, como vemos en este cuadro, no son estrategias estancos, porque si nosotros trabajamos en estrategias de promoción de salud mental, vemos que van a incidir positivamente tanto en prevención universal como en prevención selectiva. O cuando, por ejemplo, estamos nosotros aquí, personas profesionales de diferentes ámbitos, que estamos formándonos, ¿no?, como puede ser la formación en este tema, pues va a incidir en todas las prevenciones, porque después cada uno en nuestro ámbito vamos a aplicar eso que estamos aprendiendo. Si hablamos de la prevención universal, sin duda hay que hablar de la promoción de salud mental. La promoción de salud mental, pues, aquellas intervenciones que capaciten tanto a los individuos como a las comunidades el tomar las riendas, ¿no?, de su vida y mejorar así la salud mental. Entonces, bueno, pues busca incrementar el bienestar, la autoestima, las capacidades, las habilidades de afrontamiento, pero también modificar el contexto social y económico, ¿no?, que influye en nuestra salud mental. También se ha comentado aquí, ¿no?, el tema de la influencia que pueden tener las políticas, ¿no?, para mejorar en nuestra salud mental. A nivel de promoción de salud mental, no es solamente responsabilidad de los servicios sanitarios, es una responsabilidad de toda la sociedad. Y desde hace ya muchos años se está colaborando con otros sectores para poder trabajar en promoción, como puede ser con el programa de salud infantil y adolescente de Andalucía, para también en buena edad con la gente más mayor, grupos socioeducativos en atención primaria. Todos estos materiales que aparecen aquí también son accesibles a través de la página del Sistema Andaluz de Salud. Y dentro de la promoción de salud mental voy a pararme un poco en lo que son activos de salud, ¿no? Hablaba antes Elena del tema de los recursos, y un activo de salud se considera como aquel tanto cualquier factor o recurso que haga que tanto el individuo como la comunidad sea capaz de identificarlo y que pueda potenciar su propio bienestar emocional, ¿no? El trabajar con activos de salud supone darle un enfoque positivo a la salud, darle un enfoque salutogénico que se complementa con el enfoque patogénico que a lo mejor estamos más acostumbrados en salud, ¿no? El tema más de los factores de riesgo. Y considerar a esos activos de salud mental como factores protectores frente a la conducta suicida. A modo gráfico, he traído un poco el trabajo que hacemos nosotros en la unidad de activos de salud con los chavales que se encuentran ingresados, donde hacemos actividades grupales y damos la oportunidad a los chicos y a las chicas que están ingresados que sean capaces de que ellos puedan identificar cuáles son, por un lado, la responsabilidad que pueden tener hacia su propio bienestar emocional y, por otro lado, qué recursos cuentan tanto a nivel personal como en el entorno que les rodea para favorecerlo. Entonces, bueno, traigo una serie de fotos de una actividad que nosotros hemos llamado diccionario de autocuidado, ¿no?, donde cada día que hacemos la actividad, pues elegimos una letra así un poco de forma arbitraria, planteamos una lluvia de ideas, ¿no?, y entonces ellos identifican cuáles pueden ser esos recursos con los que ellos pueden contar para potenciar su propio bienestar emocional. Entonces, bueno, pues surgen temas, por supuesto, de relación con iguales, temas de familia, otros temas más relacionados con el entorno que les rodea, ¿no? Por ejemplo, con la B hablaban del tema de bailar, con la C del tema de cómo conseguir la calma interna. Me acuerdo que había un chico que comentaba que a nivel bienestar emocional le gustaba mucho ir a las bibliotecas porque le gustaba mucho leer, y el hecho de pasear por los pasillos, ¿no? De ser capaz de coger un libro y ver, de investigar, de decidir si se lo lleva o no se lo lleva, ¿no? Un poco el que reflexionen, ¿no? Sobre esos activos que tienen a mano para que puedan utilizarlos cuando lo necesiten, y por supuesto que lo potencien. Y también a nivel gráfico, investigando un poco, me encontré que aquí en Alcalá la Real, no sé muy bien si después compañeros de aquí han participado en esta iniciativa sobre mapas de activos de salud, donde se implicó a diferentes colectivos de la comunidad para identificar esos recursos o esas riquezas de la sociedad, donde ellos consideran que son puntos generadores de salud, y de esta forma elaborar un mapa de activos, porque los activos de salud no son para todos igual, ¿no? A lo mejor para una persona puede ser un parque donde por las mañanas va a dar un paseo, pero a lo mejor para otra persona, yo esta mañana cuando venía hacia aquí veía a una persona mayor que estaba barriendo la puerta de su casa y que en ese momento aprovechaba el vecino, saludaba, ¿no? Y ese ya punto de encuentro ya puede por sí mismo ya puede producir un bienestar emocional, ¿no? O para otra persona que pueda echarse la partida de dominó por las tardes en su asociación o en el bar de la esquina, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien aquí luego de Alcalá la Real que nos pueda comentar si esta iniciativa tuvo continuidad o no. Sí, nos puede. Participaste en esta iniciativa, ¿no? Me parece muy interesante. No sé de tu experiencia.
Y se quedó ahí la cosa.
Un poco.
No llegó a culminarse, pero sí es verdad que se tuvo en cuenta, pues, ese ejemplo que han puesto precisamente de la persona que estaba leyendo y hemos intentado tratar, nos fijaban esas cosas también, y la verdad que me hubiera gustado que
tuviera continuidad. Bueno, yo eso que tú comentas, yo creo que es uno de los problemas, ¿no?, que tenemos muchas veces en los sistemas públicos, ¿no? Que quizás tenemos un objetivo concreto, trabajamos un tiempo sobre ese objetivo concreto, vemos que tiene beneficios, pero después aparecen, ¿no?, nuestros gestores, nos orientan hacia otro objetivo, y ese trabajo que ya tenemos hecho y que hemos visto que puede tener beneficios, a lo mejor lo dejamos apartado a un lado y ya empezamos a trabajar en otro objetivo, pues que desde arriba no y ya no tuvo continuidad. Bueno, pues yo la verdad es que cuando lo vi, ¿no?, me alegré, ¿no?, porque el tema de los activos de salud es no está muy presente todavía, y me alegré un poco cuando vi que aquí en Alcalá la Real lo había estado trabajando. No, por supuesto, retomar se puede retomar, ¿eh? Gracias. Si hablamos de la segunda prevención, la prevención selectiva, sería la prevención dirigida a población de mayor riesgo, como pueden ser, como hemos estado hablando aquí, personas emocionalmente cercanas a otras que se hayan suicidado, grupos minoritarios, como pueden ser LGTBI, prisiones, inmigrantes, y también personas mayores y jóvenes, ¿no? Hemos visto y se sabe que los jóvenes están ahora en estos últimos tiempos asistiendo mucho más a la urgencia psiquiátrica. Nosotros en nuestra planta también hemos notado un cierto incremento, ¿no?, de ingresos y también de patologías a lo mejor más graves, que necesitan mayor tiempo de estancia hospitalaria. Y las intervenciones, pues, serían proporcionar apoyo específico, por supuesto también la promoción de salud mental, porque es muy importante en estos grupos de 10 riesgos que ya tenemos identificados, el promover la salud mental. Y el promover la salud mental, tenemos que estar implicados, como he dicho antes, todos los actores sociales que trabajamos en la comunidad, ¿no? Yo creo que todos los que se pueden trabajar en la comunidad somos unos afortunados por tener la capacidad de identificar los factores de riesgo que he dicho antes, pero también esos factores protectores que nos puedan ayudar a no llegar al momento en que podamos cometer, ¿no?, que tengamos una ideación suicida, podamos cometer un acto, ¿no? Otras intervenciones serían mejorar la accesibilidad y también aumentar la concienciación y la sensibilización. He traído esta campaña, que no sé si la conocéis, que se puso en marcha en la Junta de Andalucía hace ya mucho tiempo. Es una campaña de sensibilización que se hizo a nivel de spots de televisión, de cuñas de radio, donde lo que se quería transmitir la enfermedad mental como una enfermedad más que podemos sufrir dentro de lo que es dentro de la sociedad, indicando que una de cada cuatro personas en un momento dado de su vida va a tener un problema de salud mental. Y dentro de esta campaña he traído un programa que también se estuvo haciendo, un poco pasó, ¿no?, lo que tú comentabas con el tema de los mapas de activos, ¿no? Un programa que se estuvo haciendo con adolescentes para sensibilizar sobre la enfermedad mental, ¿no? Para intentar reducir el estigma que existe de la enfermedad mental y hacer de esa forma que haya un trato más igualitario a las personas que padecen un trastorno mental. Son recursos que también están publicados en la página del Servicio Andaluz de Salud, que además son fácilmente adaptables, no hace falta, están orientados a ese margen de edad, pero yo, por ejemplo, el año pasado lo estuve utilizando esos mismos materiales un poco adaptados con grupos de estudiantes de formación profesional de la rama sanitaria, porque además se ha visto que los mismos profesionales sanitarios somos los que en un momento dado podemos tener muchas más actitudes discriminatorias, ¿no? Podemos tener muchas más actitudes estigmatizantes hacia las mismas personas que estamos tratando, ¿no? La ayuda online también es importante, ¿no?, a la hora de hacer frente a esta población más de grupos de riesgo. Estos son materiales que también se tienen acceso a nivel del Servicio Andaluz de Salud, que hay tanto para profesionales como para pacientes y familiares, como también para medios de comunicación. El acceso rápido, ¿no?, la ayuda telefónica, también se ha comentado el tema del teléfono de la esperanza aquí en Andalucía, donde se trabaja en muchas provincias, se trabaja de una forma muy directa con el teléfono de la esperanza y, por supuesto, el teléfono de emergencia, el 112, donde tienen protocolos de actuación por si en un momento dado alguien llama solicitando ayuda. Y también se comentaba el tema de la APP, ¿no? En el Hospital Universitario Regional de Málaga elaboraron hace unos años una APP saludable orientada un poco al público más joven, ¿no? Para hacer frente al suicidio. Es la APP que se llama Más Camino y que era donde presentan recursos para desarrollar y fortalecer habilidades personales, el bienestar físico-emocional, una caja de vivencia. Y sí que tengo entendido que en su momento, aunque estaba desarrollada la aplicación para los dos sistemas, ¿no?, el sistema iOS y Android, ¿no?, ahora mismo solamente funciona para uno de los sistemas. Digo por si tenéis interés en conocerla, pero que tuvo muy buenos resultados, ¿no?, cuando se puso en marcha. Y ya llegamos a la última prevención, que sea la prevención indicada para aquellas personas que han tenido un intento previo de suicidio, para personas que tienen un trastorno psiquiátrico, como se ha hablado aquí, por ejemplo, con el tema de la depresión, también para personas con enfermedades físicas importantes que puedan cursar con dolor, y las intervenciones estarían encaminadas para la asistencia y el seguimiento tras un intento de suicidio, como el caso, por ejemplo, de los protocolos de prevención de Rocío, programa Cicerón que se está realizando en la zona de Marbella, siguiendo una serie de procesos asistenciales integrados que nosotros tenemos incorporados en nuestro trabajo diario y una guía de práctica clínica. Dentro de esta población indicada voy a pararme un poco a explicar el código suicidio y una guía de buenas prácticas en enfermería que también se están implementando. En el código suicidio, se comentó un poco ayer, el objetivo que se pretende es la detección precoz de las personas con riesgo de suicidio, garantizando la continuidad de los cuidados dentro del sistema sanitario, de manera que una persona que pueda llegar con un intento de suicidio a los servicios de urgencia y se valore que no sea necesario, por ejemplo, el ingreso a la unidad de hospitalización, en el tiempo que se le da el alta y está en su domicilio se contactaría con él de forma telefónica, garantizando un poco que se encuentra bien y que va a acudir a la cita, ¿no? Se trabajaría la situación de convivencia, porque no es lo mismo que una persona se encuentre viviendo sola que se encuentre acompañada. Se le preguntaría también sobre un poco sobre las actividades básicas de la vida diaria, cómo lleva el sueño, la alimentación, si continúa el tratamiento, si en este momento se detecta que es necesario que tiene que volver a los servicios de salud mental, a la urgencia, pues estaría indicado recomendárselo, y si no, a hablar del plan de seguridad. El plan de seguridad es una herramienta personal que se trabaja con la persona que ha cometido un intento de suicidio y se trabaja cuáles son esos signos personales que él detecta para como señales de detección precoz. También reducir la accesibilidad a esos métodos de suicidio y que él mismo proponga soluciones alternativas para cuando aparecen esas emociones de desesperanza o depresiva. Ya puede hacer hablar con otras personas o hacer alguna actividad que le distraiga de esos pensamientos, ¿no? Entonces, la enfermera de salud mental que realiza esa llamada de teléfono, ¿no? En esas primeras horas posteriores al alta, trabajaría todos esos temas. Y por último, voy a hablar de la implantación de buenas prácticas en enfermería, según un programa en el que están acogidos diferentes países, ¿no? Las guías de buenas prácticas son unas guías que están elaboradas por una asociación de enfermeras de Canadá, de Ontario, que llevan elaborándolas ya durante muchos años y que lo que hacen es basarse en la evidencia científica para hacer recomendaciones de cuidado, ¿no? De manera que aquellos centros sanitarios que se quieran adherir al programa se comprometen a implementar esas guías en un periodo de un tiempo, ¿no? Y ver los resultados para ver cómo funcionan. Guías de buenas prácticas en cuidado, hay muchas, ¿no? Hay, por ejemplo, de accesos vasculares, de temas de ostomía, de temas de prevención de caída, y a nivel de salud mental y prevención de suicidio, hay una guía que se está implementando en diferentes centros de Andalucía, que es la guía de valoración y cuidado de en adultos con riesgo de ideación y comportamiento suicida, ¿no? Esta guía actualmente se está implementando en tres hospitales de Andalucía, en el Virgen de la Nieve, en el San Cecilio y en el Hospital Regional de Málaga, y todas esas recomendaciones basadas en la evidencia científica se adaptan a nuestro entorno y estarían orientadas al personal de enfermería de salud mental, tanto en el ámbito hospitalario como comunitario, y, por supuesto, a los servicios de urgencia y de atención primaria, ya que no tenemos que olvidar que esas personas con ideación suicida van a establecer contacto con urgencia y con atención primaria. Esto es un gráfico elaborado por el Hospital Regional de Málaga, donde hace un resumen de esta guía de buenas prácticas en cuidado y la parte de la práctica clínica ahora después mi compañero la va un poco más a profundizar y hace como tres partes, ¿no? La primera parte donde nos dan unas recomendaciones sobre qué cosas tenemos que hacer los enfermeros, ¿no? A la hora de hacer frente a una persona con riesgo suicida. Voy a resaltar sobre todo dos. La primera indicación que nos hacen es el tomarnos en serio, ¿no? El tomarnos en serio ese pensamiento frente al mito de que muchas veces no es real, ¿no? Esa ideación suicida, el tomarnos en serio. Otra recomendación que hace la guía, que también parece importante, es identificar esos factores protectores que hacen que esa persona se agarre un poco a la vida, ¿no? Esos factores protectores que dan sentido a la vida. También da indicaciones de formación, ¿no? Un poco un compromiso de todos los profesionales para formarnos en este aspecto, por eso por ejemplo estamos nosotros aquí. También nosotros aquí en Andalucía trabajamos mucho con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Aprovecho para decir que en noviembre hay una segunda jornada de prevención del suicidio que se realizan online y que dan la oportunidad de inscribirse a profesionales. Y también las primeras jornadas de suicidio que se hicieron en noviembre del año pasado son fácilmente accesibles a través de la página de YouTube, ¿no? Si ponéis prevención de suicidios con Andaluza de Salud Pública, tenéis acceso a esas jornadas donde hay comunicaciones muy interesantes. Un poco lo que comentaba, ¿no? El compromiso de la formación y también tiene que haber un compromiso por parte de la organización, ¿no? Que la organización facilite la implementación de la guía, tanto a nivel de recursos personales como a nivel de recursos estructurales. Y bueno, ya para concluir, recordar un poco lo que he comentado al inicio, ¿no? Lo importante que es el trabajo interprofesional en la prevención de salud mental, el multinivel, quizás por la parte que más me toca, la promoción de salud mental en niños y adolescentes, sobre todo para hacer frente, a mí me parece, a las nuevas formas de relación, las nuevas formas que tienen los adolescentes de relacionarse con todo el tema de las redes sociales. Antes hablaba de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la comunicación, pero han incorporado la R, ¿no? Porque ahora nuestros adolescentes están acostumbrados a relacionarse de una forma diferente, ¿no? Y creo que les tenemos que proveer de recursos para saber cómo utilizar esas formas nuevas de relación. Y también dentro de lo que son los servicios sanitarios, quizá el trabajar por un protocolo común y más homogéneo para hacer frente a la prevención de salud mental. Y ya está, terminar con un sí a la prevención y sobre todo pues un sí a la vida. Y muchas gracias. Ya os paso a...
Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Yo igual agradecer a la organización que me traiga aquí y a vosotros escucharme a estas horas que estaréis cansados sobre suicidio. Yo voy a hablar sobre enfermería, suicidio y sociedad. Cuando me preguntaban de qué iba a hablar, he dicho, no sé de qué voy a hablar. De verdad que no sé de qué voy a hablar, ¿no? Traigo una presentación. Si al principio decía me daba agradecimiento venir aquí, y de verdad que me daba agradecimiento a la organización, a medida que iba preparando la presentación, me inundaba la culpa. Esa culpa que Elena hablaba, la tenía yo, ¿no? Culpa por muchas cosas, porque cuando me acerco al suicidio, traigo 20.000 culpas, que la voy a relatar. Primero, porque quizás esperéis unas pautas, qué hacemos, qué no hacemos, cómo se puede prevenir. Eso que estamos acostumbrados en nuestra sociedad, ¿no? Alcoholismo, resolución, guiones. Yo no traigo alcoholismo, no traigo guiones, traigo nada más que dudas, mucha incertidumbre. Me inundaba la culpa también porque cómo puedo yo traer desde el sistema sanitario, como enfermero que soy, perspectivas de futuro, ayuda, cuando a lo largo de los años los suicidios van creciendo. O sea, donde a lo largo de los años las estrategias que estamos tomando están fracasando. Cada vez hay más personas que se quitan la vida. Todo eso un poco me decía yo, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué podemos hablar? Pues no sé. Igual vosotros me podéis un poco ayudar. Parece, como decía, raro que empecemos a filosofar sobre la vida y la muerte cuando venimos a aprender, cuando venimos a resolver. Pues yo creo que tenemos que filosofar. Tenemos que hablar de sociedad, tenemos que hablar de vida, tenemos que hablar de muerte, nos tenemos que hacer planteamientos distintos a los que se ha hecho ahora. Esto, el suicidio no puede ser simplemente un problema sanitario, un problema médico, un problema psicológico. Tiene que ser un problema social, una problemática social que la tenemos que abordar de distinta forma que se aborda hasta ahora, que nos tenemos que plantear qué replantea. Si nos seguimos centrando en lo que hacemos hasta ahora, síntomas, signos, etiquetas diagnósticas, numéricos de valoraciones de escala de depresión puntúa tal, la escala X de suicidio puntúa tal, al final acabamos viendo etiquetas y olvidamos la raíz del problema, olvidamos a la persona, su sufrimiento, su sentimiento, qué le ha llevado a quitarse la vida. Por eso cuando nos enfrentamos con problemáticas de las personas nuestras, tenemos que entender que la persona es muy compleja, ¿no? El ser humano es muy complejo, paradigmático, que hay que abordarlo de distintos frentes. Hay otros problemas que son muy parecidos y que vamos un poco más avanzados. Se está rompiendo el estigma, como es la violencia de género, por ejemplo, no por hablar de algo. Cuando nos enfrentamos a ella, tenemos que ver la complejidad que tiene. No estamos ante un problema de salud, aunque represente un gran problema de salud, como dice la ONS, pero un problema de salud abordado de distintas etapas. En este sentido, yo hablo o entiendo el suicidio, me planteo que es el suicidio, como aquella solución que toma una persona ante una problemática que no es capaz de resolver, que no ha tenido apoyos para poder resolverlo. No me planteo como un diagnóstico, como un número de diagnóstico, no me planteo como una sintomatología que tiene una persona. Me planteo el gran sufrimiento que debe de tener una persona, ese sufrimiento psíquico intenso que ha de tener una persona para verse abocado a quitarse la vida, a no poder, no verle escapatoria, no verle salida. Tendremos que llegar a comprender qué está pasando por su mente. Yo creo que eso es una parte importante. Entonces, el suicidio va a ser el resultado de una resolución fallida de una problemática del vivir. Aunque nos podríamos dejar aparte, nos vamos a tratar otro tipo de resoluciones de la vida que quizás no sean tan fallidas, ¿no? Y estén más que bien meditar de quitarse el derecho a dejar de vivir también. Dicen que el suicidio es un drama existencial, ¿no? Lo planteo así. El suicidio es un drama personal, es un drama familiar y es un drama social. Un drama personal, indudablemente, ¿no? Una persona que no encuentra salida a su vida, que no tiene perspectiva de futuro y que decide quitársela, un drama personal para la familia, la que ha vivido suicidio, la que ha sufrido el suicidio de un ser querido, es un drama familiar inmenso. Pero para nosotros, ¿no es un drama social inmenso? Que esté en una sociedad en la que 1 millón de personas al año deciden dejar de vivir con nosotros, dejar de participar en nuestra sociedad, ¿no os parece un drama? Estoy otra vez con la culpa, ya la voy a abandonar, la culpa. Me siento culpable, porque es mi sociedad. A veces hablamos de la sociedad como si fuera un ente autónomo, la sociedad es la que construimos todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos partícipes de una sociedad que está alejando de ella, haciendo que desaparezca de ella 1 millón de personas al año. Me parece duro, me parece tremendo, ¿no? Me parece un drama tremendo, tremendísimo. No me gustaría, al igual que digo, no es un problema médico, no es un problema de un diagnóstico, ¿no? No quiero hacer un reduccionismo biologicista, tampoco quiero hacer un reduccionismo social. Tampoco quiero decir que toda la culpa tiene la sociedad, no, no. No me gustan los reduccionismos. Me gusta la multicausalidad, me gustan las interrelaciones. Entonces, es verdad que en el suicidio cooperan muchas cosas, aspectos culturales. Hay culturas con más tendencia al suicidio como resolución de problemáticas que otras. Cuando hablo de culturas también hablo de entidades, entidades pequeñas. Hay núcleos en los que la resolución del problema se resuelve más fácil quitándose la vida, ¿no? Familias que han decidido que resuelven esos problemas así. En otras comunidades se acude a ayuda externa. La espiritualidad ayuda en otras comunidades. No nos gusta hablar de espiritualidad, pero es verdad, ¿no? También ayuda mucho. Cada sociedad, cada cultura tiende a una. Hay factores sociales, tipo de sociedad, hasta qué punto la sociedad es dura con las personas, ¿no? Hasta qué punto la sociedad aleja a personas de su objetivo, hasta qué punto la sociedad deja sin normas, sin valores, sin objetivo a un grupo de personas, Factores biológicos, lógicamente. Aquí no pude venir otros días. Hablado de serotonina, de hormonas, de etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo debe de haber, ¿no? Yo también lo creo. cuando tres personas se enfrentan a los mismos factores y cada uno elige un camino, pues puede haber factores biológicos también, clínicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Pero para mí es un drama existencial y es un drama social. Es algo que tenemos que poner remedio y que está demostrado que de los sistemas de salud no se le pone remedio, solamente de los sistemas de salud, solamente poniendo diagnóstico a la persona que se quiere matar. Es un sistema mucho más complejo y que necesita de otros muchos tratamientos y otros muchos abordajes. Por eso yo hablo de un enfoque contextual fenomenológico, un enfoque del vivir diario, de lo que sienten, donde me importan menos los síntomas, creo que importan menos los síntomas que tiene la persona que se suicida, que es lo que ahora nos está importando en el sistema de salud. Si algunos sois sanitarios, sabéis que cuando llega alguien nos importa mucho ponerle un diagnóstico, una etiqueta, parece que eso nos da la salvación. Nos importa mucho poner unos diagnósticos de enfermería, unos codiguitos, parece que eso nos da la solución, y nos gusta mucho pasar escalas test y más test, ¿no?, y poner nombre. Y hemos perdido la capacidad de hablar con la persona, la capacidad de acercarnos, de entenderlo, de tocarle, de estar al lado de ella para ver qué siente, de apoyarla. Y es lo que hace falta aquí, porque los síntomas son epifenómenos, no son más que eso, no es lo importante. Lo importante no es el síntoma, es qué ha pasado, qué tiene, a qué se ha enfrentado el sujeto que no ha sido capaz de resolver, qué mecanismos le han fallado para poder resolver su problemática en el vivir diario. Ahí está el problema de que tenemos que abordar. Hay que indagar más que interrogar. Hay que comprender. La palabra comprender se nos está olvidando. Nosotros explicamos, porque como somos muy listos, muy técnicos, muy científicos, explicamos, pero no comprendemos. Llega alguien en el mayor sufrimiento de sus vidas, alguien que ha intentado matarse, y nosotros explicamos el comportamiento, pues porque tiene, no tiene, estaba con depresión, no se tomó la pastilla, le pasó, no sé cómo, explicamos. Y nadie se interesa por comprender realmente qué está pasando. Los supervivientes de un suicidio son los que nos pueden decir eso, son los únicos que realmente saben qué ha pasado por su mente. Lo demás no lo inventamos los científicos, los que nos llamamos científicos, ¿no? Creemos que eso, que no tenemos la vivencia. El sufrimiento de la familia que ha perdido un ser querido por suicidio solamente lo conoce la familia. Solamente ellos nos pueden decir lo que se siente. Solamente ellos nos pueden decir cómo se puede salir. Solamente ellos pueden ayudar. Más que nadie, ¿no? Ellos son los científicos. Ellos son los que están doctorados en eso. El resto tenemos titulicos, que nos sirve para poco si nos apartamos de la comprensión y nos dedicamos solamente al interrogatorio y a la explicación. Dicen que la persona es el producto singular de su biografía. Lo venimos oyendo desde hace mucho tiempo. Es la circunstancia que decía Ortega y Gasset, ¿no? Era esa mochila que va cargada de la que hablaba Unamuno, esas vivencias que tenemos y que nos van conformando. Y ahí tenemos que acceder, ahí tenemos que llegar. Eso se nos olvida. Y todo eso, toda esa biografía, con un acotamiento cultural e histórico, porque estamos marcados por el entorno y por las relaciones que mantenemos con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. Cuando hacemos una mirada de comprensión se nos olvidan los códigos, ¿no? Un poco los codiguitos, los diagnósticos, y empezamos a ver por qué problemáticas tiene la gente que se suicida. Ya empezamos a nombrar algunas, ¿no? En cada uno de los ciclos vitales, pues cada ciclo vital tiene sus propias problemáticas. Los adultos, los mayores porque están solos en esta sociedad, porque creen que es una carga, porque no hay quien los cuide, porque no se quieren encerrar en residencias donde está abandonada la mayoría de ellas, por 20.000 casos, porque no quieren sufrimiento, porque tienen enfermedades terminales y no las quieren, y no les damos la capacidad de vivir de otro modo. Los niños, pues porque tienen que estudiar más que nadie, ser más que nadie, no tener problemas, porque no hablamos con ellos, porque no tenemos tiempo, porque salen del colegio y lo llaman a otro sitio, porque hemos perdido la capacidad de entenderlo, de hablar con ellos, la que hemos ganado con el COVID, ¿no? Pues decía alguien, he podido estar con mi hijo hablando. ¿Cuántos años sin hablar con nuestro hijo, verdad? ¿Cuánto tiempo nos hemos tirado? Los adultos, pues vamos a mirarnos, miremos, ¿no? Cuántas cosas nos angustian, cuántas cosas, cuántos miedos tenemos, cuántas cosas nos están pasando, ¿no? Gay, lesbiana, transsexuales, incomprendidos, aquellos que no son iguales como quiere la cultura dominante que sean, mujeres maltratadas, personas que sufren violaciones, personas que sufren abusos, niños que sufren abusos en su infancia. Fijaros, La última estadística dicen que la mayoría de los trastornos de personalidad, más muchas de las esquizofrenias, que creíamos que la esquizofrenia era algo como mucho más físico, se dan en personas que en su infancia han sufrido abuso, tanto físico como sexual. Y hasta ahora nosotros nos hemos dedicado a decirle que están locos, poner una pastillita y culpabilizarlos de algo que han sufrido durante su vida. También nos dicen que las personas que sufren abuso tendrán más tendencia al suicidio. Y hasta ahora nos dedicamos a vigilarlos, encerrarlos, angustiarlos, medicarlos. No vamos a la raíz del problema, ¿no? Creo que necesita un cambio. Un cambio de actitud del suicidio. Cuando hablo, ¿no? Cuando hablamos de cambio, si queremos comprender, tenemos que cambiar de actitud. Un cambio de actitud hacia el suicidio, viendo qué es lo que lo provoca, entendiendo qué es lo que provoca, desculpabilizamos a aquel que tiene ideas de quitarse la vida. Hacemos que pida ayuda. Y podemos ayudar, porque no vamos con el estigma de aquella persona que se quiere quitar la vida. Los profesionales vamos con otro estigma. Yo siempre cuento un caso de la unidad de salud mental. Trabajo en unidad de agudo de salud mental. Entonces, es curiosísimo porque os digo cómo funciona en caso de suicidio. Cuando hay una idea clara de suicidio, ingresan en la unidad, ingresan solos. Hacemos vigilancia 24 horas si tiene mucho riesgo. Vigilancia 24 horas supone, en la unidad de Jaén, encerrarlo en un box acristalado, donde siempre hay personal viéndolo. Y si encima tenemos más dudas de que a pesar de la vigilancia pueda hacer un intento de suicidio, lo atamos a la cama para evitar que se mate. Sí funcionamos, ¿no? Y así evitamos que se mate. Recuerdo que discutiendo por qué hacíamos eso, había algunos compañeros o compañeras que decían, con esto salvamos vida. Si yo ato a alguien, salvamos vida. Yo pensaba, bueno, pues sí, si a cada uno de nosotros nos meten en una jaula desnudo sin nada que hacernos daño, nos vigilan 24 horas, salvamos vida. Si cogemos a todos los jóvenes y los encerramos, salvamos que consuman alcohol y drogas, ¿no? También lo puede ser. Pero yo me preguntaba, ¿cuántas personas se matan en la calle y no vienen a pedirnos ayuda? Porque sabe que cuando vienen con esa angustia tremenda, con ese malestar tremendo, la respuesta que tenemos hacia ellos es la observación, la vigilancia, la indignidad atándolo a una cama. ¿Cuántos se matan en la calle? ¿Cuántas vidas dejamos de salvar? Esos replanteamientos los que nos tenemos que seguir haciendo, ¿no? Los tenemos que hacer. Tenemos que cambiar el sistema. Entendéis que me sienta culpable, ¿verdad? Porque yo he atado a gente que estaba desbordada psíquicamente, que buscaba ayuda desconsoladamente y que mi respuesta ha sido atarla a una cama. Si planteamos aquí que el suicidio es un drama existencial, tendremos que cambiar el tratamiento. No me gusta la palabra tratamiento, porque el tratamiento siempre lo lleva lo médico, ¿no? No lleva la pastilla. Estamos acostumbrados a que el tratamiento es la pastilla. También la intervención psicológica, con los psicólogos. Pero al final es el profesional que sabe mucho que interviene, ¿no? Lo dejamos en eso. Si hay algo donde hay que ser preventivo, es en el suicidio. No hay otra. No hay otra cosa en la que se pueda ser más preventivo que en el suicidio. No podemos esperar que alguien falle en su suicidio para poder intervenir. Tenemos que ser preventivos, sin más remedio. No podemos cerrarnos siempre en la enfermedad mental, la tristeza, la melancolía. Pues verdad. Ya hasta les decía, ya de hace mucho tiempo, que el suicidio no es a la melancolía o a la tristeza o a la depresión lo que la fiebre es a la infección, ni muchísimo menos, ¿no? Es verdad que podemos encontrar rasgos de tristeza en un tanto por ciento alto de las personas que se suicidan, pero aseguro que el 100% de las personas que se suicidan tienen problemáticas del vivir, tienen problemas acuciantes que creen que no pueden resolver. Entonces no lo podemos tratar simplemente como una enfermedad mental. Tenemos que hacer otro tratamiento. Raquel un poco sí que lo ha dicho, ¿no? Las 30 intervenciones que se hicieron, que las nombramos pero no terminamos de hacerle, no terminamos de profundizar. La intervención en sociedad. Hombre, vamos a ver. Hay un teorema de Ross, que dice que cuando queremos evitar un problema de salud, no basta con intervenir en aquellos sujetos, en aquellas personas que tienen mayores, las más altas probabilidades de pasarlo, sino que hay que intervenir los que tienen medias y altas para poder disminuirlo. Un poco en eso se basó la OMS para hablar de intervenciones sociales para prevenir el suicidio. Pero yo lo veo fácil, ¿no? Fácil de plantear, no fácil de resolver. No sé si me lo puede resolver alguien. Yo mi pregunta es, ¿cómo podemos crear sociedades menos dramáticas? ¿Cómo? ¿Qué nos podemos inventar para crear sociedades melodramáticas? Esas creamos nosotros, Yo, mi generación, cuando dice, vaya sociedad que tenemos, yo les digo, esa es nuestra sociedad. Los jóvenes todavía no tienen su sociedad. Todavía no han llegado a crear su sociedad, llegarán dentro de 20, 30 años, pero esta es nuestra sociedad. Y hemos hecho una sociedad dramática. ¿Cómo las creamos? Y segundo, ¿cómo evitar el drama, que a veces es inevitable en el vivir diario, acabe en suicidio? Creo que son los dos planteamientos a nivel general que yo me hago, ¿no? ¿Cómo hacemos las dos cosas? Es difícil, ¿verdad? Muy fácil de decir, pero ahí tenemos que replantearnos y trabajar. Traigo poco apunte. Traigo ningún apunte, por eso digo yo de qué voy a hablar, no sé de qué voy a hablar. Traigo un autor contemporáneo, Bauman, que un poco se ha interesado por nuestras sociedades. Yo os invito a que acerquéis a él. No habla del suicidio, pero sí que habla del tipo de sociedad que tenemos. Y de ella habla de la sociedad de consumo, que nos replantemos qué es la sociedad de consumo. ¿Qué somos nosotros? Meros productores, meros consumidores. ¿Cuánto hemos perdido? Y él habla de las comunidades colgador, en las que yo me veo muchas veces representado. Dice que son una momentánea reunión en torno a un clavo del cual numerosos individuos solitarios cuelgan sus solitarios miedos individuales. ¿Cuántas de esas sociedades tenemos? Al final me lleva a dos términos sobre los que teníamos que actuar, ¿no? Uno es la soledad. Tenemos una sociedad de soledad inmensa, la soledad nos inunda. Tenemos 200 vecinos en algunas comunidades y no conocemos a nadie. No conocemos su experiencia de vida ni la nuestra la podemos compartir con ellos porque estamos solos realmente, ¿no? Vivimos en grandes ciudades de millones de habitantes y estamos solos. Solos. Llegamos a viejos, estamos solos completamente. Los niños siguen estando solos. Haciendo 200.000 actividades extraescolares, siendo los más formados, tenemos una generación superformada, pero solo en el mundo para compartir los miedos y la incertidumbre. ¿Cómo acabamos con la soledad? ¿Cómo intervenimos para cambiar la soledad, no? El otro término lo pongo porque un poco regresamos a Durkheim, que ya lo del suicidio, los cuatro tipos de suicidio que él decía, fatalista, anómico, altruista y y él hablaba de anomia. Y yo me pregunto si nuestra sociedad no es anómica, si hemos perdido un poco los valores, las normas y nos sentimos individuos perdidos, ¿no? Solo y perdidos, sin saber qué seguir. ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad? ¿Dónde están? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? No encontramos qué está bien, qué está mal. Si hablamos de espiritualidad nos da miedo porque parece que estamos hablando de religión. Si hablamos de normas nos da miedo porque parece que estamos hablando de... Estamos perdidos, ¿no? Individuos perdidos que no encontramos el sentido de la vida. En esa sociedad es fácil morir, es fácil quitarse. No hay muchas personas sensibles que no quieren estar. Yo pienso que son dos términos de los que podríamos empezar a trabajar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues sí que es más difícil, pues haciendo sociedades mucho más inclusivas, participando, haciendo mucho más participativas, con muchísima ya ayuda, con muchísimo más apoyo. Hablamos de asociacionismo, que a veces se hace, hablamos de espiritualidad que se fomenta, hablamos de muchas cosas, pero es un cambio de sociedad que nos compete si queremos reducir el suicidio, que nos compete a todos y a todas, ¿no? Esto no es de profesionales de la salud, no es de profesionales del trabajo social, no es trabajadores de los que legislan, ¿no? Es de hacer una sociedad más inclusiva, una sociedad donde sean mucho menos dramáticas y donde aquel que sufre autismo se pueda sentir acompañado. Además de la intervención en sociedad, la grande, tenemos las intervenciones selectivas que decía, sobre aquellos grupos que creemos que son más vulnerables. Es verdad, todos sabemos que hay grupos más vulnerables. Se trabaja en los colegios, porque el suicidio en jóvenes y adolescentes, en niños y adolescentes, es tremendo, ¿no? Y que se suicide un niño y un adolescente es tremendísimo. Tendremos que trabajar en colegios, tendremos que estar allí. En bolsa de pobreza, con los ancianos, muy efectivo la formación de agentes sociales, lo que dicen ellos, ¿no? Empezaron por Estados Unidos, agentes sociales con formación y que están incluidos dentro del municipio, que conocen el municipio y se relacionan bien. Hablan de policías, de bomberos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un grupo de gente está muy relacionado con la comunidad en la que vive, incluidos las enfermeras, lógicamente, y que podemos evaluar cómo está ese micropoblación, cómo se siente. Un fomento de la cultura de la seguridad en las organizaciones. Cuando hablaba esta información, fomento de la cultura de seguridad en las organizaciones, me vino a la mente, lo recordaréis, aquella compañía telefónica que era muy agresiva, francesa, donde empezaron a suicidarse compañeros trabajadores de ahí, que sería mucho en la picota, ¿no? Sería mucho, hay una compañía muy agresiva, se están suicidando. Bueno, pues los que prevenimos el suicidio, la sanidad, el servicio de salud, tenemos uno de los índices más altos de suicidio entre las enfermeras y no hacemos nada. Y somos los que teóricamente teníamos que prevenir. Las enfermeras se suicidan en España un 70% más que su compañera las médicas. Tiene un índice de suicidio más alto que la población general. Si lo achacamos, pues bueno, sufrimiento diario, los turnos, el exceso de trabajo, el poco personal que hay, la poca visibilización de su trabajo. Yo como enfermero, repongo aquí, pero hoy alguien me ha gustado que alguien nombre a una enfermera, ¿no? Nunca se nombra a la enfermera, estamos perdidas. Lo que quiero decir es que un poco nos demos cuenta, ¿no? Que vengo yo aquí a ofrecer recursos para evitar el suicidio desde enfermería y resulta que la enfermera no la estamos suicidando más que nadie. No nos ponen recursos ni los ponemos. Paradójico, ¿no? Paradójico. Tenemos que trabajar en las organizaciones porque hay organizaciones que fomentan el suicidio por la competitividad y por los pocos rangos. Y sería lógico que personas que están con el sufrimiento, que están día a día trabajando, pues tengan momentos de descanso, de recuperación, de apoyo por profesionales y no lo tenemos. Una cosa que he puesto, porque hablamos de suicidio, aquella persona que se intenta suicidar, pero a mí hay conductas que las veo ahí. Yo tenía un compañero que hablaba de suicidio en diferido. Él decía que muchos, en salud mental tenemos muchos de los usuarios que no se cuidan, ¿no? Beben cuando no, las medicaciones no las toman, consumen tóxicos, engordan, etcétera, 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 ¿no? Y yo decía, ¿por qué hablan esto? Y él me decía, estos son suicidios en diferido. Son las conductas autodestructivas. También nos tenemos que fijar en ellas. Hay gente que se está matando. No el millón de personas que se matan. Hay personas que se están dejando de cuidar, se están dejando para morirse. Muchas personas se están dejando para morirse y que también tenemos que actuar. Que es un suicidio, a la larga, diferido. Y luego acabamos los tres tipos de intervención, sociedad, en las organizaciones que tienen mayor riesgo selectiva y la intervención individual. Era ayudar a la persona a enfrentar o aceptar los problemas que inundan y sobrepasan su existencia. Ya sí que nos vamos a la persona que ya se ha suicidado. Ahora sí que nos vamos al pequeño núcleo en el que hasta ahora estamos trabajando, pero que es el pequeño núcleo, ¿no? Pequeño núcleo. Tenemos mucho trabajo que hacer antes. Ahora sí que vamos allí. Pero aquí nos vamos a la vigilancia del riesgo. Aquí sí que vamos a ayudarle. Aquí sí que vamos a ver cómo encontramos salida a estas problemáticas que tú crees que no la tienen. ¿Qué podemos hacer? Yo he cogido para enfermería la terapia centrada en el sentido de la dignidad. La terapia centrada en el sentido se iniciaron con personas con cáncer terminal, personas terminales, ¿no? Porque incluso cuando tienes una enfermedad terminal tiene sentido tu vida y tienes que ser digno, tienes que tener dignidad. No eres un, ¿cómo lo llamamos? No sé el nombre que le tiene ahora mismo, ¿no? Bueno, ahí dejado que te muera ya tranquilamente y no tenga dolor, pero que se muera. Si te el dolor físico, el espiritual. El espiritual también tenemos que tratarlo, ¿eh? Te puedes morir sin dolor físico, pero destrozaico. Pues una terapia que se ha empezado a utilizar con personas que han intentado suicidarse, que en el fondo es una enfermedad terminal psíquica, el suicidio, ¿no? Está psíquicamente hundido, te quieren matar. Y ha dado funcionamiento. Y luego me replanteaba la segunda parte, queda muy poquito, son dos o tres diapositivas. Ese replanteamiento que me daba más vergüenza todavía, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer la enfermería para ayudar aquí? Yo creo que esto, digo la enfermería porque soy enfermera y me siento muy orgullosa, pero sí que es verdad que es una implicación social, que son muchas las personas que pueden ayudar. Cada persona puede ayudar a hacer propuestas para hacer sociedades mucho más inclusivas, ¿no? Y para cambiar esto. Y yo decía, ¿qué puede hacer mi profesión? ¿Qué puede hacer mi profesión? Y se me ocurrió decir, pues, ¿qué es la enfermería? Un poco, ¿qué es lo que nos distingue? Bueno, debería distinguir a la enfermera. Pues creo que es una ciencia basada en el paradigma de la complejidad. Nosotros vemos las complejidades del ser humano. No vemos la enfermedad, yo no veo la enfermedad. Vemos personas, relaciones de las personas, vemos lo holístico, vemos la independencia, buscamos el autocuidado y la independencia, radical, salvaje, pero a la vez sabemos que tienen que estar acompañados en muchas de las ocasiones y no por ello pierde la independencia. Es un paradigma complejo. No nos centramos, o no nos centrábamos, en números, en códigos, en diagnóstico y en enfermedad, nos centramos en mucho más. Ese era lo que éramos, lo que no, es nuestra formación. Nos centramos en el cuidado y no en la curación. Nada tiene que ver cuidado con la curación. Absolutamente nada, ¿no? Podemos necesitar cuidado durante toda la vida. No podemos ni estar ni curando ni estar enfermos. Son dos conceptos distintos. Utiliza el enfoque de la indagación. Nosotros sí que pretendíamos entender lo que estaba pasando. Creo que estamos preparados para entrar a la temática del suicidio por nuestra propia preparación. La mirada enfermera ve a la persona antes que la enfermedad. La prevención orienta nuestro trabajo. Nosotros prevenimos. Empezamos a prevenir desde que empezamos con la asepsia, con la alimentación, cuando creíamos que alimentar bien a la persona, que el aire circular y sala soleada era mucho más efectivo que el antibiótico, por ejemplo, ¿no? O sea, preveníamos que entraran gérmenes antes que atacar el germen. Eso está también en la parte de nuestras orientaciones. Hacemos valoraciones integrales de la persona, no solamente preguntamos por lo malo, sino hacemos una valoración integral por las necesidades más básicas, como están cubiertas, la alimentación, la eliminación, pero también las necesidades relacionales. Nos importa mucho cómo se relaciona con el mundo, si tiene ocio o no, cómo se lleva con la familia, cuánto está inserta en sociedad. Para nosotros eso es muy importante, muy importante. Fomentamos el respeto y la dignidad. Siempre lo hemos fomentado. Yo creo que eso era una parte mía esencial cuando yo estudiaba y cuando me puse a trabajar. Visibilizamos los condicionantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo? Y trabajamos desde perspectiva de derechos humanos, por ejemplo. Una lucha que tenemos de salud mental, trabajar desde la perspectiva de derechos humanos. Yo no estoy aquí para prohibir, no estoy para atar. Estoy para cuidar, para acompañar, para resolver problemáticas. No puedo ser un policía, no puedo ser un... Siempre lo trabajamos. Y tenemos un enfoque, como no nos centramos en la enfermedad, que abordamos fortalezas. ¿Cómo trabajamos la fortaleza del ser humano? Ya de lo que hablamos, la autoestima. ¿Cómo se sube la autoestima? ¿Cómo trabajamos la autoestima? Las relaciones personales. ¿Cómo se aumentan las relaciones personales? ¿Cómo se mejoran? Las potencialidades, capacidades, ¿no? La resolución de problemas. El término que ahora se llama resiliencia, ¿no? Que está tan de moda ahora en día. Y trabajamos... Siempre hemos trabajado... Yo lo he pensado. Vamos a ver. Entonces me planteaba qué podemos hacer, ya en plan práctico. Se me ocurrieron dos intervenciones desde la enfermería, uno en plan micro, de la microenfermería, lo más cercano, y otro en plan macro, como más espectacular, ¿no? Un poco más en sociedad. Desde el plan micro, pues, considerar el suicidio como una problemática sobre la que actuar. En una encuesta que hizo la enfermera en España, el 99% de las enfermeras no habían sido formadas como suicidio y no entendían el suicidio como una problemática de salud. Claro, si yo no creo que el suicidio es una problemática en la que tengo que actuar, que estoy obligado a actuar, no voy a preguntar, no voy a indagar, se me va a pasar. Eso nos pasa también con la violencia de género, con los abusos. Tenemos que aumentar los conocimientos. Conocimientos son necesarios, no podemos aquí a venir a filosofar, a hablar, a decir, ¿no? Tenemos que saber de qué estamos hablando. Tenemos que desarrollar, pongo entre paréntesis, no abandonar habilidades que eran típicas de la enfermera, que han sido lo que no ha dado sentido a la profesión. O hablo de empatía, dignidad, cercanía, visión holística, humanismo, ayuda a cubrir habilidades relacionales. Dice que la enfermería es una profesión que es ciencia, técnica y corazón. No podemos perder el corazón. Y en los últimos tiempos me da la sensación que estamos perdiendo un poco el corazón. Probablemente Jesús, cuando comentaba el accidente de su conocida, hubo gente tecniquísima que le salvó la vida, segurísimo. Vamos, yo lo entiendo que lo habrá, ¿no? Que le pusieron sus vías, le pusieron su tratamiento y hicieron. Pero tiene que estar la persona que se acerca y que comparte su sufrimiento y que le da la mano. Y que está allí. Y que está apoyando el sufrimiento psíquico. Y eso lo hemos hecho a la enfermera y tenemos que seguir haciéndolo. Y tenemos que estar allí, ¿no? Porque luego nos ayudarán, luego los buscarán y podremos trabajar. Si no hacemos ese vínculo, ¿qué podemos hacer? Somos meros técnicos. Que poca ayuda más podemos hacer, más que la técnica, cuando se acaba la técnica. No podemos perder esas habilidades. Y llevar a la praxis, hacer, llevar a la práctica. Trabajar, no solamente decirlo de, ¿no?, en la teoría, sino ser capaces de desarrollar en nuestro trabajo eso, la psicoterapia centrada en el sentido, el fomento del respeto a la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, ¿no?, tenemos que cambiar la vigilancia del riesgo y hacer cuidado psicoterapéutico. No podemos quedarnos en meros vigilantes, como decía. Y luego digo, y a nivel macro, ¿qué podríamos hacer? También un poco, hombre, pues una cosa evidente, visibilizar y empoderar a la enfermera. Si yo no estoy empoderado, ahora que se lleva también el término empoderamiento, vamos a utilizarlo también. Si yo no estoy empoderado como enfermera, si no me siento capaz de llevar a cabo las propuestas que creo que debo hacer, nunca las voy a poder llevar a cabo. Yo puedo creer mucho en la terapia de sentido, puedo creer mucho en el acompañamiento en vez de la vigilancia, pero tengo que estar en poder de saber que es en mi trabajo, que soy capaz de hacerlo, que estoy formado para hacerlo y que lo voy a llevar a cabo. Tenemos que empoderar. El trabajo selectivo con grupos de población diana, hablo de la enfermería de atención primaria. Hombre, las enfermeras trabajamos en todos los sitios, estamos conectados con la sociedad. Yo ahora mismo he hecho un pequeño cambio, estoy en primaria, conozco a mi población, sé el entorno donde vive, me paseo, voy a sus casas, sé cómo se relaciona. Sé las potencialidades que tiene el pueblo y no. Tengo que trabajar también en esos entornos. Tengo que trabajar la enfermera escolar, el medio penitenciario, el trabajo con los sin techo, como se está llevando programa en Madrid, por ejemplo, que lo llevan. O sea, tenemos que trabajar con esos colectivos, tenemos que estar allí desde nuestra propia perspectiva, tenemos que estar trabajando. Incluir la intervención social como una necesidad para la promoción de la salud. Esto siempre cuesta trabajo cuando hablamos de intervención social. Tenemos una serie de profesiones, ¿no? Nos centramos aquí, que cuando dice intervención social parece que hacemos política. Y yo digo, cuando nosotros actuamos hacemos intervención social, siempre. No se puede hacer una intervención con problemáticas sociales con una persona sin hacer intervención social. Es imposible. El no actuar también es intervenir. Os pongo un ejemplo claro. Si a mí me llega una mujer que sufre violencia de género y le doy una pastilla para que esté tranquila, estoy haciendo intervención social. Estoy legitimando a la persona que le está pegando. Yo puedo dar la pastilla para que no tenga, para que no pase mal, pero tengo que reconocer que el problema es un marido que le está pegando y que eso tiene soluciones y hay apoyos sociales que la pueden sacar de ese sistema. De lo contrario, te estoy culpabilizando. Y estoy haciendo intervención social. Y en el suicidio hacemos intervención social. Si cuando tú vienes a matarte porque te has quedado sin hipoteca, estás muerto, no sabes qué hacer, tus chiquillos pasan hambre y te has quitado el medio, lo único que hago es ponerte una medicación para la depresión y encerrarte una vida hasta que se te pase esa crisis, estoy haciendo intervención social. Estoy diciendo que legitimo la sociedad que te está haciendo eso. Estoy haciendo intervención social. La denuncia de esa situación es igual, es la misma intervención. Y creo que es más justo hacer la denuncia de la situación que está provocando eso que hacer la justificación de la sociedad que está haciendo eso. Entonces, que no me digan, compañeros, yo no hago intervención social, yo no soy político. Sí que hace intervención social. En cada una de tus intervenciones estás haciendo intervención social. Y análisis de algunos términos, ¿no? Para el mismo enfermero es interesante y no podemos asumir términos como dados. No podemos incluir términos como el que existe, ¿no? Existe este término y ya a cabo. Y os pongo el término de la residencia porque estaba de moda. Hace poco hablaba yo en otras cosas, hace unos años, de el autoempleo. El autoempleo, sin nada, cuando empezaron a ir por los pueblos, ¿no?, dando clases sobre autoempleo. Yo decía, sí, vale, el autoempleo. La sociedad te tiene que dar empleo. Es verdad que el autoempleo es una posibilidad, pero tú no puedes echar la responsabilidad del que está parado porque no es capaz de autoemplearse. Son los estados y las sociedades las que tienen que tener la capacidad de emplear a todas las personas que quieran trabajar. Y con la residencia también es un término ahora complejo. Yo sé que desde perspectiva tenemos que analizar los términos. La residencia, que es la adaptación, ¿no? Adaptarse, ¿no? Las personas hoy en día en nuestra sociedad neoliberal estamos constantemente adaptándonos a las presiones que nos hace la sociedad. Bueno, las personas también tenemos que intentar el cambio de la sociedad. No podemos quedarnos para decir esto es lo que existe, yo me tengo que adaptar sin más remedio, sí o sí, ¿no? O me adapto, me doblego, me levanto o me hundo, me rompo, ¿no? Hay otra forma que se puede hacer, que es cambiar las sociedades. La intervención social, volvemos a la intervención social. No podemos dar por asumido aquello que existe. No se puede dar por asumido algo que es injusto. No se puede decir, sí, es injusto, me tengo que doblegar, lo asumo. No, es verdad, ¿no? O sea, tenemos que ser un poco, ¿no? Y yo creo que la enfermería, tenemos esa capacidad de analizar esos términos, porque lo hemos hecho durante muchos años con otras cosas, ¿no? Y no podemos dejarnos llevar por estas corrientes que nos están haciendo positivistas, mucho más científicas, y que estamos pidiendo el humanismo, la capacidad de interpretar términos que nos están ahogando. Incluir la mirada enfermera, pienso yo que es una mirada interesante, la tengo que defender, en programas y estrategias de prevención del suicidio, ¿no? Igual que importantísimo en esa estrategia incluir la mirada de los que han sobrevivido a suicidio, como sería interesantísimo que la mirada de los familiares de personas que se han suicidado, como sería muy, hay muchas miradas que hay que incluirlas, y no solamente la mirada médica, psicológica, cuatro miradas que son las que al final se ponen en el centro, ¿no? Y que no están dando resultados, lógicamente. Entonces hay que incluir otras miradas. Y termino ya, porque después de poneros todo este rollo de lo que puede hacer la enfermería, ¿no? De buscar cosas ahí, aquí sí que ponía yo, ¿no? Los tipos, esto, lo otro. Al final decía, ¿qué puede hacer la enfermería en suicidio? ¿Cómo podemos hacer que hasta en estas sociedades, estas duras, no llenas de adoquines, puedan hacer la esperanza, puedan la ver? Haciendo enfermería. La enfermera lo que tienen que hacer es hacer enfermería. Hacer lo que se ha hecho siempre. Y pongo un eslogan que hicimos el año pasado, o hace 2 años fue centenario del Colegio de Enfermería de Jaén. Y pusimos el eslogan que era, más de 100 años, porque llevaba más de 100 años, cuidando la vida. La enfermera me ha dedicado siempre a cuidar la vida. Lo único que tenemos que hacer para hacer sociedades más justas, para aliviar sufrimiento, para dar esperanza y para dar dignidad, es seguir cuidando la vida como siempre lo hemos hecho y para lo que nos enseñaron. Porque cuidar la vida fue las bases que sentó el nacimiento de nuestra profesión. No hablo más de enfermería y acabo con esto. Muchas gracias.
Estamos intentando organizar una macro mesa redonda un poco para que poder preguntar o comentar cosas que se hayan podido quedar en cada una de las ponencias. La idea es que estemos todos o el máximo número de ponentes que hemos intervenido, y la idea es, insisto, un turno casi libre, no dirigido, donde cada uno pueda aportar o hacer un resumen. Vamos a intentar hacerlo en media hora, y en media hora vienen las autoridades municipales para hacer la clausura oficial, ¿de acuerdo? Entonces es bueno, yo en algún momento no se me escucha, y sí, es que aquí el problema es que tenéis los sí, se me escucha bien aquí, ¿no? Aquí sí, ahí no. Nada, no veis nada, así un poco. Entonces, si os parece un poco con este formato un poco improvisado que estamos haciendo, alguna pregunta en sala, algún comentario, alguna aportación que queráis hacer de las distintas ponencias, de la valoración del curso, algo en redes sociales, ahora cuando podamos. Nadie. Bueno, yo entonces un poco si tomo la palabra e intentando hacer algo, insisto, si podemos somos muchos y la idea no es que cada uno aporte, ¿no? Pero a mí me gustaría tener una impresión de hemos sido capaces de reunir profesionales, docentes, ¿no? De distintos ámbitos, centrarlo en un tema concreto, distintas perspectivas. ¿Qué es lo que recomendaríais desde esos ángulos? ¿Qué es lo que aportaríamos al objetivo principal, que era hacer un curso de suicidio, pero hacerlo en Alcalá la Real, que es un área de máxima incidencia de suicidio, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían las recomendaciones que le podíamos dar a la gente que va a estar trabajando, que va a estar implicada en el tratamiento y en el cuidado de esas personas, ¿no? Desde la prevención, hemos estado hablando de los tres tipos de prevención, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mensaje que le podíamos dar a las personas que trabajan en distintos ámbitos relacionados o implicados en el cuidado de suicidio, desde los trabajadores sociales, enfermería o asistencia, desde vuestro ángulo? Es decir, ¿qué es lo que... ¿dónde están las necesidades y cómo podríamos cubrirlas? ¿Qué podríais decir brevemente cada uno de vosotros en ese sentido?
Evidentemente, es un problema complejo en el que hay que ir poco a poco, sabiendo dónde se quiere ir.
Vale. Me oye, ¿no? Entonces, es un problema complejo, lo que hay que pensar que esto requiere esfuerzos prolongados, mantenidos por el tiempo, porque también otra de las cosas que se sabe es que las intervenciones que se implementan tienen un efecto, como tantas cosas, duradero y transitorio, y que desde luego no se trata de hacer una campaña y desaparecer e ir a otro tema, sino de mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que tener es primero un compromiso institucional y un reconocimiento del problema y una visibilización del problema. Eso por un lado. Y por otro lado, una concienciación para empezar, una concienciación de todos los las personas, los colectivos que pensamos que se ha mencionado, que pueden estar implicados o que pueden estar particularmente implicados, por cierto, también las entidades religiosas, que no lo mencioné en mi presentación, etcétera, de que es un problema, entre otras cosas, es un problema de salud, en la inmensa mayoría de los casos, que debe ser abordado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo debe, o sea, eso primero, por supuesto, lo tienen que reconocer las personas que están en esa situación, pero muchas veces, por las mismas circunstancias en las que están, no lo reconocen, pero sí su entorno inmediato, y si no, las personas que podemos identificar como agentes que puedan hallar a esa identificación del problema, y sobre todo, lo más importante, la búsqueda de ayuda. Entonces, eso es lo primero, no podemos ayudar a la gente si no necesita ayuda, y para conseguir esa motivación para la ayuda, pues todo lo que pueda servir siempre será bienvenido. Y lo segundo es que esa ayuda, cuando se pida, hay una red, el sistema sanitario esté receptivo y esté perfectamente engrasado, porque lo que también sabemos es que cuanto más rápido es la respuesta, cuando más proactiva es la respuesta del sistema sanitario, las cosas van a ir mejor, ¿eh? Entonces eso pues requiere pues que haya un alineamiento pues de atención primaria con atención especializada y que todo eso pues pueda funcionar. Evidentemente pues ahí es clave la participación de atención primaria, de los servicios de urgencia, y que todo eso pueda funcionar a pesar de lo que pueda haber, pues de que no haya un acceso, estamos en un entorno con una cierta distancia, entiendo yo, de dispositivos de atención especializada, pero están asequibles y funcionan para otras cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera que en oncología pues se ha creado el código de cáncer o maligno, y que hace que todo automáticamente ruede prácticamente por sí solo, pues tenemos que ser capaces de que una vez que alguien pide ayuda, que haya un cauce perfectamente establecido todos los días de la semana, y que el sistema sanitario responda. Y eso sería lo primero. Luego habría otras muchas cosas que hacer, pero a mí me parece que esa sería la base para todo lo demás.
Muchas gracias, Elena.
Yo creo que yo felicitaros de verdad por esta iniciativa. Me parece que estamos en un momento donde se dan como muchas variables para que yo animaros a que esto siga creciendo, ¿no? Porque me parece que hay como muchos factores que pueden animar a que aquí se haga algo chulo, algo bonito, crear una ciudad, no sé, una comunidad compasiva frente al suicidio. Esto en paliativos tenemos cierta experiencia con las comunidades compasivas, lo hablaba con Jesús ayer por la noche, y ¿por qué no aquí, que hay esta sensibilidad también, que hay esta altísima prevalencia que hay desde la psiquiatría, desde el ayuntamiento, desde lo académico, gente que está como muy sensibilizada desde la primera línea de batalla, ¿no? Las psicólogas, las trabajadoras sociales, gente, población general. O sea, yo de verdad os animaría a darle más entidad a esto, desde luego más continuidad con la formación y la sensibilización y todo, pero aterrizar las cosas, ¿no? Y aterrizar las cosas, pues, es crear, yo creo que, pues eso, una comunidad compasiva frente al suicidio. Me parece algo súper novedoso, no conozco ninguna. Sí que conozco en el ámbito de la soledad no deseada, en el ámbito del final de vida, y creo que puede haber ciertas sinergias también, ¿no? En esto, ¿no? Y desde luego que se midan los resultados, ¿no? Y que esto se pueda exportar a lo mejor a otros sitios, pues que tienen también esta problemática tan, que esto es como muy local, ¿no? Es algo muy local. Así que, no sé, creo que hay mucho por hacer. Quería comentar, aquí estamos reunidos diferentes profesionales, pero que además trabajamos en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que sería nada más que mirar ya de una forma diferente las situaciones con las que habitualmente nos encontramos, el hecho de formarnos, y además que miremos de una forma diferente a situaciones que a lo mejor antes no las teníamos, no las valorábamos de esta determinada forma, ¿no? Entonces, aplicar toda esa formación o todos esos conocimientos que estamos recibiendo, ¿no?, en estas actividades formativas, cada uno en su ámbito, ¿no? Porque a lo mejor yo, por ejemplo, en mi planta me ha servido mucho lo que ha dicho Elena a nivel del apoyo emocional, ¿no? Pero a lo mejor hay otra persona que en su ámbito le ha servido otro tema más concreto, ¿no? Y es cada uno en su ámbito, pues, mirar de una forma diferente y aplicar eso en concreto, en particular.
Bueno, yo igual, creo que puede ser un punto de arranque interesante, ¿no? Hombre, yo lo que pediría es que no cayera, que esto quedara en nada, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, que en las próximas semanas haya una reunión. Es muy medible, sí va a haberla, ¿no? Una reunión en donde gente que está sensibilizada con el tema de suicidio y gente que sabe, porque está al día en conocimiento científico, se sienten para intentarse un protocolo que es lo necesario, que es lo que ha dicho antes el profesor Ayuso, de que empiece a rodar, pero claro, lo importante cuando algo rueda, que sepa para dónde va y que sea por inercia, que no tengamos que ir preguntando. O sea, que si de pronto mañana en un colegio un niño deja una nota diciendo que se quiere matar o que está triste, nadie tenga que pensar qué hacer, sino que hay un protocolo que boom, y todos respondemos. Y lo bueno de los protocolos es que si no se responde, sabemos dónde se paró. Para esto, pues hace falta eso, que se involucre gente muy apasionada, como todo en la vida, porque los proyectos lo hacen las personas, no el dinero, sino, y un liderazgo local. Porque es verdad que este proyecto va a ser muy local, pero bueno, Josep Pla decía que lo local es lo universal. O sea, el sentimiento de suicidio de aquí es universal. Cuando quitas muchos factores de confusión, como son las nuevas tecnologías, no sé, el mundo, la modernidad, no, en el fondo hay algo que es muy universal y aquí podemos verlo, y por supuesto dentro de eso el medirlo, que el año que viene, si nos vamos a reunir o el siguiente, sepamos dónde, si ha fallado o no, porque a lo mejor nos estamos equivocando y hay que echar marcha atrás, ¿no? Eso es clave.
Esto sería mis recomendaciones. Pero vamos, si hay una, es que la semana que viene o la siguiente hay que reunirse. Así que ya sabéis. Antes de agosto, que sabéis que para agosto ya empieza y termina en Navidades.
Sí, estoy de acuerdo yo con los compañeros, ¿no? Es verdad que hay que continuar, se inicia y se continúa, y yo apuesto también por la intervención social, desde luego, ¿no? La participación social, si no, creo que se deja al margen la problemática. Decía Ferrara, creo que era un médico argentino, que la salud es la resolución de los conflictos. Aquí hay un conflicto, pero el conflicto también está enmarcado en la sociedad, y son ellos los que pueden aportar también muchas cosas, ¿no? Promovería el asociacionismo de familiares, por ejemplo, que han pasado por la etapa de duelo, que han conocido lo que ha pasado, y fomentaría la autoayuda, que está funcionando en otras patologías, en otras cosas, y que creo que son alguien que ha pasado por esa experiencia puede aportar muchas soluciones al problema.
Bueno, yo me sumo un poco ya a lo que plantean los compañeros y las compañeras. Sí que me gustaría incidir en felicitaros. Me parece que este curso académico tiene un simbolismo muy importante a muchos niveles diferentes, ¿no? Creo que ha sido muy interesante plantearlo desde diferentes perspectivas, que seguramente es mejorable, ¿no? Y seguramente han faltado perspectivas, pero me parece especialmente simbólico. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En que darle continuidad es importante. Yo me quedo con una cosa que ha salido muy repetidamente, que además en el sistema sanitario está muy trabajado, que son protocolos, y creo que sería interesante extender esos protocolos a otros ámbitos diferentes, ¿no? Miguel plantea un ejemplo que es clarísimo, es el profesorado tiene que saber qué hacer, tiene que saber dónde acudir, tiene que saber cómo gestionarlo, tenemos que saber detectar las alarmas, tenemos que extender un poco las redes, y así se trabajan algunos problemas sociales, ¿no? Como el bullying, como la violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces me quedo con eso, ¿no? Con la importancia y lo simbólico de este curso, y con la necesidad de profundizar en protocolos que se extiendan, ¿no? Para toda la comunidad, porque yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Manuel, eso es un problema sanitario, es un problema social y comunitario, sin ninguna duda.
Sí, de aquí desde el chat pues comentar un poco lo que ya habéis dicho, ¿no? De, bueno, darle enhorabuena por la iniciativa, ¿vale? Y comentan que cada ponencia pues ha aportado, ¿no? Una visión que contribuye a la perspectiva global. Aquí hay una persona que pregunta que cuál sería un posible itinerario para seguir formándose en la temática de suicidio, y dónde podría indagar más sobre el tema del counseling. Ya os dejo que vosotros organicéis.
La pregunta
¿dónde se puede seguir formando uno en este tema si está interesado?
Sí, ¿cómo seguir ahondando en esta formación recibida aquí, ¿no?
Yo creo que hay grupos en España que están muy activos, fundamentalmente en Cataluña, que es donde la Alianza Europea de la Depresión, que el otro día se mencionó, pues hizo una serie de experiencias pilotos y ahora va a lanzar otra. Entonces, yo creo que vosotros estáis involucrados, ¿no?, con el nuevo. Entonces, bueno, pues ahora va a haber, yo creo, oportunidades. Se trata de, fundamentalmente, hay que formarse en estrategias que se sepa que funcionan, pero que a la vez que incorporen la necesaria procesos de contextualización. Siempre lo hemos dicho, lo que pueda haber funcionado en la isla de Gotland no necesariamente tiene que haber funcionado aquí en Alcalá. Y entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido pues siempre es bueno aunque pueda haber programas de formación internacionales, etcétera, y accesibles y online y gratuitos y pues en ese sentido, si hay grupos en España más próximos que lo están haciendo, pues yo creo que eso hay que seguirlos, ¿no? Y luego, ya a nivel más práctico, pues hay muchísimos materiales de la Organización Mundial de la Salud centrados a los distintos colectivos afectados. Eso está y son materiales muy buenos, muchos de ellos están en español, son materiales guías, y ahí pues recomendaría que fueran a la página web de la OMS o la nuestra del Centro Colaborador, tenemos links para todo eso. Ahora, lo primero que tenemos en nuestra página tiene que ver con el COVID, pero ahí si se rasca, pues evidentemente está. Y hay unos materiales excepcionales que por la misma naturaleza, por la manera en la que se preparan, pues son genéricos y ponen las claves de la contextualización. Es decir, que desde luego esos son materiales muy buenos. La página web de la Alianza Europea de la Depresión tiene materiales muy buenos, son descargables y están también en español. Y luego, bueno, pues yo creo que el grupo más próximo de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, del hospital y del CIBER, pues me consta pues que van a estar implicados en programas. Yo creo que esa es la vía.
Paso a otra. Ante la falta de un programa nacional para la prevención del suicidio, ¿existen propuestas para que los cambios de gobierno no afecten a los avances legislativos al respecto?
Pues seguramente no hay. ¿No?
Es que no tengo ya claro que la legislación esté afectando, ¿no? O sea, tienen que ver con normativas y regulaciones y coordinaciones, pero no tanto con leyes, ¿no?
Hombre, yo sí que un poco en mi análisis, ¿no? Y ahora me pongo ahí, ¿no? Como ponente o como responsable. Yo creo que uno de los objetivos principales era romper una historia en Alcalá Real de silencio hacia el suicidio, ¿no? Es decir, aquí, lo dije el primer día, hemos crecido sabiendo, integrando, asumiendo que la gente se suicida más que en otras en otros lugares, ¿no? Nacionales e internacionales, ¿no? Y ante esto se mantenía o manteníamos un silencio, un subir hombros, bueno, otro más, ¿no? Y creo que este curso nos puede servir como un punto de inflexión a todos, ¿no? Y ese punto de inflexión intentaba yo también en una de las diapositivas, decía, sabemos, y yo creo que ese es un convencimiento que nos habéis transmitido todos, es decir, esto no es, sabemos lo que es, cuál es el problema y sabemos cuáles son las herramientas para combatir ese problema. Estoy convencido de que todos los alcalaínos o gente que vive en Alcalá, no tiene por qué haber sido nacido en Alcalá, es decir, tiene la determinación de que esto no puede seguir como estaba, es decir, que queremos cambiar. Y ahora mismo, después de oíros, estamos también convencidos todos, y sobre todo la gente que vive aquí, es decir, la gente que está dentro de las instituciones, que está dentro del sistema sanitario, que está dentro de los órganos municipales, que podemos cambiarlo, lo que tú decías, ¿no? Entonces, en ese convencimiento, yo creo que se surge o cumplimos el objetivo principal, ¿no? Que sea una semilla que, como decimos, no podemos dejarla secar, que tenemos que regar y que tenemos que ir viendo cómo la vamos a permitir que vaya creciendo en las distintas dimensiones, en los distintos sectores, o el mayor número de sectores o de distintas áreas que podamos, ¿no? Es decir, se han hablado o hemos hablado de lo que es el suicidio infanto-juvenil a nivel académico, toda la importancia que tiene el sistema educativo. Hemos hablado también de esas poblaciones de riesgo, ¿no? Es decir, algo de lo que nos ocurre y lo que vais a estar trabajando. Es decir, ¿qué ocurre con esas personas de sexo masculino, mayores, con factores de riesgo, ¿no? Que son los que realmente cometen suicidio. Debemos ir a hacer algo más selectivo, indicado en algún paciente que ya haya hecho algún tipo de, o alguna persona que haya hecho algún tipo. Y creo que esa globalidad, yo creo que hemos sido capaces de oírlo y de asimilarlo. Pero todo eso se puede quedar en nada si no somos capaces de organizar una hoja de ruta o una ruta, una línea de actuaciones, que seguramente van a empezar por cosas muy poco ambiciosas, que tenemos ya alguna de lo que ha dicho el profesor Ayuso, que es el programa, el proyecto este europeo, que es un proyecto de la asociación o de la agencia de depresión y suicidio, que viene a dotar con unas herramientas de información, de sensibilización a la población. Creo que es un buen comienzo, es decir, el que veamos que a nivel social a nivel del pueblo se puede hablar de suicidio, se puede haber o podemos tener carteles, se pueden hacer cursos o tutoriales para los médicos de atención primaria acerca de qué es la depresión y cómo se debe tratar. Creo que ya puede suponer un cambio, pero tenemos que ser entre todos y nosotros nos vamos a ir de Alcalá porque no trabajamos aquí ninguno. Vamos a tener vais a tener el apoyo de todos nosotros para que esto vaya adelante, pero el motor, los que generáis esto, tiene que ser la gente que está trabajando y que tiene responsabilidades en Alcalá Real, eso no hay ninguna duda. Luego vendrá el señor alcalde a clausurar y el mensaje, yo si me dejan hablar con él, decir unas palabras, va a ser este, ¿no? Es decir, que nosotros podemos, nosotros rompemos, nosotros apoyamos y estaremos ahí para lo que se necesite en Alcalá, pero los que realmente tienen que hacer el cambio y liderar el cambio son todas las instituciones y los agentes locales, no me cabe ninguna duda, ¿no? Desde la distancia yo creo que podemos estar vigilándolo, ¿no? Todos lo vigilaremos si sale el Gotland sueco, se convierte en Alcalá, que será una buena señal porque, como bien hemos dicho, o habéis dicho muchos hoy en la mañana, estaremos salvando vidas. No nos olvidemos que detrás de todo esto no es solo conocimiento, sino que estamos hablando de ayudar a muchas personas que si no somos capaces de establecer este tipo de intervenciones, este tipo de actuaciones, muchos de ellos o alguno de ellos va a cometer un suicidio, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Y creo que ese sería mi resumen de lo que estamos hablando aquí, ¿no? El cómo establecer la hoja de ruta, quizás ahí sí que tendríamos que debatir, ¿no? ¿Cómo empezaríamos, ¿no? Es decir, cómo, aparte del tema de sensibilización, ¿por dónde creéis que debemos empezar? ¿Por académico, por suicidio adolescente, sería un objetivo? Personas mayores, como decíamos anteriormente, como gran grupo, temas de formación para profesionales que a lo mejor no tienen las habilidades o de manera específica necesitan complementar esas habilidades. ¿Por dónde creéis que, o por dónde empezaríais la hoja de ruta vosotros?
Brevemente, que tengo aquí el micrófono y un poco también al hilo de las intervenciones que he realizado, yo creo que dada la complejidad del problema sería interesante empezar por un enfoque comunitario donde se pudiera reunir y dar protagonismo y participación a diferentes agentes de la zona para empezar a discutir y a debatir qué se puede hacer, ¿no? En esa línea, qué se necesita hacer, qué acciones y con quién contactar. En ese sentido, yo creo que el conocimiento académico es muy útil, sobre todo en unas partes muy concretas de lo que es la intervención en suicidio, pero yo creo que es mucho más interesante, mucho más sostenible, ¿no? Hacer una convocatoria donde se empiecen a plantear y a trasladar responsabilidades. Me ha encantado lo que has planteado, ¿no? O sea, al final nosotros nos vamos, el problema se queda aquí porque es un problema de aquí y por lo tanto las soluciones también están aquí, ¿no? Y están un poco en el foro.
Yo simplemente añadir que creo que lo que hay que hacer es capilarizar Alcalá. Entonces, para poder tener una buena capilaridad, pues probablemente haya que empezar por lo que plantea Jesús, claro que sí, y además poderlo medir y además poder hacer una red de voluntariado también por otras experiencias que yo he tenido en contextos de otro tipo, ¿no? Creando pues más estos proyectos de ciudades compasivas y de barrios compasivos. También pues eso, crear como una especie de masa y de tejido humano que pueda empujar al resto de la comunidad. Entonces, para esto está ya muy diseñado en otros contextos, creo que lo que habría que hacer es el esfuerzo de trasladarlo y que haya, bueno, pues eso, que haya muchas vías, ¿no? Al final, no creo que haya solamente una única y no ser muy ambiciosos, empezar de a poquito y empezar despacio y no correr, ¿no? Yo creo que también el tempo es muy importante en las cosas para que pueda ir calando, no hacer grandes movimientos, ¿no?
¿Alguien de los que trabajáis aquí, de los que, cómo, qué aportación o qué visión podríais tener de cómo iniciar, ¿no? Es decir, porque yo creo que el gran riesgo ahora es lo que estamos diciendo, es la transición, ¿no? Es decir, Miguel decía, estamos en julio, bueno, si podemos hacerlo antes de agosto, bien, pero lo que el error es que esto no tenga continuidad, ¿no? Es decir, y a lo mejor pequeños gestos o pequeñas decisiones que se puedan tomar ahora ayudan a que esto vaya en la inercia, ¿no? Es decir, que no que vaya para cualquier sitio, sino saber hacia dónde vamos, pero quizás es necesario esos pequeños cambios que pueden ser desde, no sé, se me está ocurriendo, un manifiesto que podamos escribir o unas recomendaciones que podamos sacar, unas conclusiones de lo que puede ser y que pueda ser algo divulgado, que pueda ir a un programa de radio, que pueda ir a una televisión. Yo creo que no tenemos televisión local, ¿no? No tenemos televisión local. Pero bueno, tenemos YouTube, tenemos muchas otras vías de comunicación, ¿no? Es decir, que... Pero no sé, es decir, me gustaría que realmente ahí los alumnos, los que habéis estado de ese lado, os convirtáis realmente en esos, ¿no? Esos generadores de decir, esta es nuestra responsabilidad. El otro día también hablábamos, ¿no? Es decir, hay un momento en que es nuestra responsabilidad y que si esto cambia es porque nosotros hemos asumido ese rol de cambiadores, ¿no? De todo esto, ¿no?
A ver, yo creo que es proponérselo, porque igual que tenemos y hemos conseguido una comisión local de infancia y adolescencia en la que nos reunimos desde el juez a todos los directores de todos los colegios, psicólogos, salud mental, todo el mundo, es cuestión de proponérselo, es un trabajo. Yo, por ejemplo, he echado en falta aquí alguien que igual hay y no se ha pronunciado o está por vía virtual, pero he echado de menos alguien del área de salud mental de, por ejemplo, de Alcalá. Porque nosotros realmente trabajamos muy coordinadamente con ellos. Servicios sociales trabajamos mucho en coordinación con el área de salud mental. Porque yo prácticamente de los usuarios que tengo y usuarias, pues más del 50% acuden a salud mental. Entonces, a la fuerza, y de hecho, aunque esto no había tenido lugar, en septiembre tenemos ya programada una reunión con ellos, porque ha cambiado el equipo casi al completo y tenemos convocada una reunión. Ya nuestra concejala ya lo tenía ya con... Y entonces será...
Es fundamental, como dices, y el responsable del área sanitaria de salud mental de Alcalá, el doctor Buenaventura Olea, ha estado conectado y él me ha mandado, estaba invitado, sabía de, y no sé si estará escuchando ahora o si no alguien de su equipo, ellos sabían, no han podido venir, el primer día sí que me escribió y que le parecía muy interesante y que tenemos que buscar sinergias y que, como siempre, aquí hay un pequeño obstáculo o limitador de velocidad, que son los recursos, ¿no? Ese, que creo que él lo ponía el otro día cuando me mandaba algo. Pero creo que eso es, lo podemos solventar. Sí, el primer paso no es muy exigente de recursos, que es donde yo creo que algo de lo que estamos diciendo, ¿no? Si somos capaces de empezar con esas campañas de divulgación a nivel social, con esa educación o esa prevención universal, seguramente ya hemos dado el primer paso, ya se ha roto ese silencio histórico, ¿no? Entonces, pero sin duda que los responsables de la salud mental del área de Alcalá son pieza clave. No son la única pieza, como bien hemos aprendido y como bien se ha establecido, es una pieza más, pero es una pieza fundamental como todas las otras dentro del engranaje, ¿no? Con lo cual es muy muy relevante tu apreciación y sé que están y sé que deben, ellos tienen que ser parte también y motor de todo esto.
Bueno, muchas gracias por sus explicaciones. Quería comentarles, soy secretaria de AMPA, de SAFA, y quería pues un poco llevar a cabo y comentar con mis compañeras coordinadoras de SAFA, director Domingo, un poco proyectar la idea, el proyecto, para ver si podíamos llegar a algo, por lo menos proyectarlo, y llevar a una iniciativa y empezar a trabajarlo. La verdad que es un tema bastante interesante. Y creo que todos se podíamos aportar un poquito de todo.
Ahora mismo, a nivel de colegios y a nivel educativo, ¿cómo está
Pues con el tema COVID se ha quedado algo paralizado el tema AMPA. Nosotros hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas con proyectos de educación vial, hemos hecho bastantes proyectos. Ahora hemos decidido este año no hacer absolutamente nada, ni fin de curso, nada. Se ha trabajado con profesores, han trabajado los docentes. Nosotros no, nos hemos quedado aparte, hemos decidido paralizarnos, que trabajen ellos, se le ha aportado el material necesario para ellos y hemos dejado apartados familias, padres, por el tema de situación de COVID. Hemos decidido preservarnos y darle el material necesario para que ellos puedan trabajar. Ahora mismo, pues sí tenemos varios proyectos, los llevaremos a cabo, depende también profesorado, director, directiva, un poquito a la expectativa. Hay muchos proyectos para hacerlo. Hace el año pasado, hace dos años, se hizo el de literatura. Gracias a Dios, compañeros docentes motivaron mucho al alumnado para el tema de lectura. Se hizo un libro, se han hecho muchísimas cosas, se han llevado, bueno, hemos intentado hacer muchas cosas, han participado muchísimos alumnos. Y este tema creo que es bastante bonito, motivador, pues se pueden ayudar desde varios ámbitos y creo que es un poco todo. Y creo que se podría llevar a cabo, se podría empezar a hacer una iniciativa colaborando con desde sanidad, trabajando desde servicios sociales, desde los equipos de todas las directivas que tenéis aquí en mesa, y creo que es algo muy interesante.
Gracias. Yo sí quería señalar que a nivel de lo que es infancia y adolescencia, con lo del implemento, que es que me iba a traer la aplicación Simia para habérsela enseñado, que se está llevando aquí en Andalucía. Yo no sé en las otras comunidades cómo se denominará, pero seguramente existe lo mismo. Sí es verdad que nosotros hemos hecho una campaña de sensibilización muy grande, en la que se detecte el sufrimiento de los menores en los colegios y en todos los y las negligencias que pueda haber por parte de los padres, los factores de protección, y ya os decía yo ayer que existe una parte en esta hoja Simia en la que cualquiera, además hemos focalizado mucho que todo la persona que está en contacto con un menor o con una menor tiene la obligación de denunciar, bueno, en este caso es simplemente notificar cualquier verbalización de tema de idea suicida, y eso viene perfectamente, que os lo comenté, que venía en hoja Simia, que si os metéis en el Observatorio de la Infancia está perfectamente tipificado y está funcionando. Nosotros de hecho hemos detectado bastantes casos. El protocolo que seguimos es se tipifica como leve, moderado o grave. Si es leve y moderado, nos llega a los servicios sociales comunitarios. Entonces, si hay una verbalización de, o por ejemplo, simplemente porque ven a un niño triste, pues no lo pasa.
No quiero que termine, sino que resumas un poco. Es que tenemos aquí a todos los...
Sí, perdón.
El equipo municipal.
Que no, pero quería decir que sí se tenía en cuenta.
Muy bien, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna aportación o algún comentario rápido, y si no, bueno, yo agradecer sinceramente vuestra presencia, vuestra aportación, vuestro compromiso durante el curso y el futuro. Ya os tenemos ahí, los tenemos fidelizados a todos estos expertos, para que lo que ha sido un curso con un título de declaración de intenciones, Stop Suicidio en Alcalá Real, en 5 años, 3 años, seamos capaces de ver un cambio en esas curvas que nos mostraba el profesor Gurpegui, que no ha podido estar hoy con nosotros, hoy se marchó ayer, que no ha podido estar en este acto de clausura. Esas curvas realmente muestren ese descenso en la tendencia y podamos todos estar satisfechos de que esta iniciativa ha llegado a un buen puerto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes, y vamos a dar paso al acto de clausura del curso. Gracias.
Bueno, buenas tardes ya. Toca la clausura de este curso, que no he podido estar presencialmente mucho tiempo, pero sí online, sí he sido de los que se ha enganchado a las retransmisiones. Y lo primero que tengo que decir es que la repercusión ha sido tremenda. Es decir, a nivel de medios de comunicación que no son de Alcalá, se han interesado por este curso. En Alcalá, muchos vecinos pues nos lo han transmitido en la calle, la necesidad de haber tocado este tema. Como dije en la presentación, siempre ha sido un tema tabú que ha marcado muy negativamente a Alcalá, y este curso tiene que ser inicio de una tendencia contraria. Primero, a doblegar esa curva, como decía Benedicto, y también a destruir esa imagen. Alcalá es un pueblo tan sano como cualquier otro. Como digo, son más de 100 personas las que se han inscrito. Y bueno, a partir de ahora, como ha dicho Benedicto, y también con el amparo de la UNED, que también se ha mostrado partidaria, vamos a mantener esta línea, y las acciones relativas a la prevención y control del suicidio pues las vamos a abordar tanto desde el aspecto sanitario como desde el aspecto formativo. Pues nada, simplemente agradeceros la presencia. María Luisa, pues lo bien que acogió la idea del primer momento que se la transmitimos, a Baldomero por la organización, a Benedicto por ser alma mater. Aquella conversación que tuvimos en Sevilla antes de la pandemia, pues bueno, hemos tenido que esperar a este momento, pero felizmente ha podido darse este curso. Y bueno, creo que con esto ya concluimos los cursos de la UNED, porque el tercero no se va a celebrar, aunque habrá alguna iniciativa relativa al COVID, la influencia del COVID a nivel económico y social. Y nada, yo particularmente como alcalde pues me siento muy feliz de haber podido desarrollar este curso, porque os lo voy a confesar, aunque algunos lo sabréis, mi familia también se ve afectada en su día por un caso de suicidio, y yo también pues entendía que a nivel particular pues debería, y lo estoy haciendo, de ver todas estas sesiones y también aprender, porque yo también tengo que aprender mucho de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para nosotros, para la UNED de Jaén, la verdad es que este es un curso que nos ha dado muchísimas satisfacciones. En primer lugar, por la alta demanda que hubo para inscribirse en el curso. Nos vimos desbordados con peticiones tanto de Alcalá la Real, de Jaén, de otras provincias, de otros países. Quiere decir que esta temática es algo que interesa a muchísimas personas, y la prueba de ello es pues esa demanda. También agradeceros vuestra participación, a los que estáis aquí presentes, a los que están siguiendo este curso online o los que lo verán en diferido, porque la participación ha sido impresionante. No habéis parado de hacer preguntas, de participar, de comentar. El chat también ha estado constantemente la gente participando, haciendo preguntas y demás. Y yo solo me queda agradecer a Marino, agradecer a Baldomero, agradecer a todo el equipo del Ayuntamiento que ha apoyado la realización de estos cursos, todas esas actividades culturales. Ayer la visita al Palacio de la Mota pues fue muy agradable, tuvimos un tiempo para compartir, comentar y divertirnos un poquito, que también es necesario en estos cursos. Yo quiero agradecer al personal técnico que nos está apoyando. En primer lugar, a José Manuel Fuerte, que es nuestro coordinador tecnológico y que es el que ha hecho posible que estos cursos se puedan emitir online. A Carlos, a Baltasar y especialmente a Noelia y a Gema, por el buen hacer en la organización y estar pendiente de todos los detalles del curso. Yo creo que todos y todas las que estamos aquí valoramos ese esfuerzo que han hecho todo el personal. A Juan José, que también está siguiendo el chat y aportando, y como no, a Manuel Valdivia, al secretario, que también ha estado pendiente de los cursos. Y ya por último, pues agradecer a los ponentes, a los que habéis quedado todavía para hasta ahora, a los que han venido de la UNED Central, a los que han venido de otras provincias, que se han desplazado pues para estar aquí 3 días con nosotros y compartir. Y muchas gracias, Benedicto, por tu apoyo, por toda la colaboración que han mostrado en la organización de este curso. Muchas gracias.
Bueno,
Yo poco más, si no quiero ser muy reiterativo, no tengo más que decir, ¿no? Ese agradecimiento a todo el mundo, yo creo que ha sido muy satisfactorio, que entre todos hemos sido capaces de crear un ambiente docente y estimulante, ¿no? Es decir, en el cual yo es un principio de algo que tenemos que seguir favoreciendo y promocionando, y eso siempre es muy ilusionante para los que creemos que es un proyecto que merece la pena. Y luego creo que también hemos cumplido el objetivo de lo que es una escuela de verano, de un curso de verano de UNED, ¿no? Y es esta fraternal, ¿no? Es decir, estar un ambiente fraternal donde hay interacción, donde hay no solamente la parte más académica o más de conocimiento, sino también la parte humana, ¿no? Y eso nos hace disfrutar. Hemos disfrutado mucho de Alcalá, me consta, y eso es mérito de los organizadores, del equipo también del municipal, lógicamente, y la dedicación y el mimo con que nos habéis tratado, y eso nos hace querer volver, y eso es siempre una sensación buena para todos. Con lo cual, nada más, gracias. Yo también quiero agradecerle a Noelia, que es el nombre que sale y que la tenemos allí, y que es muy importante el que nos da esa seguridad a todos de que las cosas van rodando y alguien las tiene que llevar a la práctica, y ella yo creo que es la que ha sido la líder en todo esto. Así que gracias a Noelia, gracias a todos ustedes, y espero que nos veamos pronto por aquí o por otro sitio. Muchas gracias.